no se le entienda. Pues fijaros, a Nicodemo, Jesús aquella noche le reveló lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros pues estamos en este encuentro, lo que habéis vivido en este encuentro, y lo que pues yo no estaba ya de oír en las pistas, las grabaciones, a ver qué ha dicho aquí el señor ese, don Charles, a ver qué ha dicho, pero seguro que ya está hablando de esa gracia. Bueno, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Hoy tocaría de Rosita, los curas. Gracias a Dios, aquí no había suyas rosas, pero esto no le va a gustar nada. Es lo que manda la liturgia, pero la liturgia hace esas ciertas cosas un poco así, barrocas. La mía suele salir de Rosita, pero la verdad es que no me gusta. A lo mejor soy un anticuado, o soy un intolerante, o lo que sea, a mí no me gusta, a mí me gusta morar. Pero sí que me gusta que este domingo sea el domingo letal. Para que nos recuerde una cosa, y es, la cuaresma es un tiempo penitencial, eso lo sabemos, es por definición. Pero hay un domingo que es domingo letal, es domingo de alegría. Para que no se nos olvide una cosa, o para que no confundamos. Para que no confundamos lo que es la penitencia. Porque la penitencia nos podemos pensar, y eso lo pensamos, y mucha gente lo piensa. Y seguro que nosotros lo pensamos, porque eso es una cosa que tenemos ahí incrustada como una especie de parásito espiritual, ¿no? Y es que la penitencia es lo que yo hago para pagar por mis pecados. Es decir, como somos muy pecadores, estamos muy sucios, nos vamos a acercar a la Pascua y no podemos ir así a la Pascua. Entonces nos tenemos que purificar. ¿Y cómo nos purificamos? Pues haciendo penitencia, haciendo pues ayuno, haciendo limosnas, haciendo obras buenas, haciendo oración, viendo menos la tele, criticando menos a la cuñada, lo que cuesta eso, eso sí que cuesta, eso sí que es una obra, pero bien, no criticar a la cuñada, a la cuñada, no. Bueno, pues eso es la penitencia, hacer esas cosas para pagarle a Dios. Yo cuando confieso muchas veces por siempre pongo la misma penitencia, o sea que si os vais a confesar conmigo y ya sabéis la penitencia que os va a caer. Una vez más. Oiga, mire padre, es que me he metido el dedo en la nariz en misa. Una vez más. Mira, padre, se ha defraudado 7.000 millones en tarjetas de la Hacienda. Una vez más. He matado a mi abuela. Una vez más. Y mucha gente dice, ¿una solo? Y una vez más, solo. Se quedan como, ¿eso es todo lo que tengo que hacer? Y yo les digo, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué quieres que te ponga? A ver, ¿cuánto tienes que hacer para que tus pecados sean perdonados? ¿Cuánto tienes que pagarle a Dios para esos pecados que acabas de confesar? Pues que Dios no los da cuenta. ¿Con cuánto le pagas a Dios por todo el mal que has hecho? ¿Cuánto le das? 18 años. 12 días lucis. ¿Qué quieres hacer de penitencia? Una de la vida. Déjalo con la María que te vea mejor. Entonces, la penitencia. Y el tiempo penitencial no es eso. La penitencia es, a mí me, no sé si esto es algo correcto, etimológicamente, pero a mí penitencia me suena a pena. Me suena a pena. A pena de sentir pena, de estar apenado, de estar dolorido, de decir qué pena, que estoy apartado de Dios, qué pena que soy manchado por el pecado, qué pena que no puedo con mis fuerzas, qué pena que no he podido agarrar a Dios, pero qué pena sobre todo pues haber perdido a Dios, qué pena no estar cerca de Él, le echo de menos, le echo falta, Me duele haberme separado. Me duele haberme perdido. Eso es la conciencia, ya está. No es más. Lo que ocurre para ser salvados no es nada que hagamos nosotros. Lo que ocurre para que seamos salvados es una obra maravillosa de Dios. Un regalo, un don, que cura esa pena y la convierte en alegría, que se lleva por delante esa pena y la transforma en alegría. Y sí, quizá nosotros en Cuaresma y durante toda nuestra vida, pues tenemos que, o la Iglesia nos invita, nos facilita, nos propone que fomentemos esa pena para que no seamos pues unos tarugos que no se dan ni cuenta de que necesitamos a Dios. Pero el que provoca, el que produce, el que nos va a regalar la alegría de la misericordia, del perdón, del amor, de la salvación, es Dios. Y eso es lo que experimentamos en la renovación carismática. Eso es lo que hemos experimentado. Y claro, Nicodemo empezó hablando con Jesús de una cosa muy curiosa. Curiosa para él, porque le preguntó a Jesús, porque Jesús le dijo, todo el que quiere tiene que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo va un hombre a nacer de nuevo? ¿Es que va a entrar a la barriga de su madre otra vez y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, todo el que nace de nuevo, nace con el agua y el Espíritu Santo. Y yo pregunto ahora, ¿quién de los aquí presentes no ha experimentado haber nacido de nuevo? Haber nacido de nuevo. Haber recibido una vida nueva. No la vida biológica, que ya se renueva poco, la verdad. Más bien al contrario. Por mucha cremita que nos pongamos, por mucho tinte que nos demos al pelo, por mucho que vayamos al médico, esto va para abajo. Para abajo. Para abajo. Pero la vida nueva, también, ¿quién no puede decir? Yo empecé a vivir una vida nueva. ¿Quién no puede decir eso? Cada uno de nosotros puede acudir al recuerdo de su experiencia, de la experiencia de Dios, la experiencia original de la gratuidad, del amor de Dios y de la gratuidad de la salvación, y decir, pues efectivamente, he nacido de nuevo. Y estoy viviendo una vida nueva que Dios me ha regalado. Una vida que es eterna, que es para siempre, que no se va a acabar y que además no va para abajo, sino que va para arriba. Va a más. Se renueva y se reaviva y se enciende más y más y se hace cada vez más joven. Más joven. Por eso estos encuentros y estas cosas no cansan nunca, ni se repiten nunca, ni son nunca más de lo mismo, porque esta vida en el Espíritu es siempre una vida nueva, es siempre una vida que está renovándose y que no va para abajo, sino que va para arriba. Y Jesús en el Evangelio decía que no he venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por mí. Yo no he venido para juzgar al mundo. Fijaros, en estos encuentros, en cualquier encuentro, lo que pensásemos es que Jesús ha venido a juzgar al mundo y que lo está juzgando, pues sería un rollo de encuentros. Y nos acabaríamos cansando y acabaríamos dejando de venir. Porque el juicio constante no lo soportarán. Y esto a veces pasa mucho en la Iglesia. ¿Y por qué se cansa la gente de la Iglesia? ¿Y por qué se cansa la gente de ir a misa y lo deja? ¿Y por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque lo que les hablan es muchas veces que Jesús ha venido a juzgar al mundo, no a salvarlo. Y que ahora que la gente venga a la iglesia, o que la gente no se canse de venir a la iglesia, que la gente no se canse de venir a estos encuentros, pues que lo que se predique y lo que se diga es que Jesucristo ha venido a salvar al mundo, ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. Lo que sí dice el Señor es que les da luz del mundo. Fijaros, esto se entiende muy bien. Y ahora, imaginaros que se apagasen todas las luces de ese salón de actos y se cerrasen herméticamente todas las ventanas y los resquicios que hay alrededor de la luz y nos quedásemos todos a oscuras. Pues es una imagen bastante buena de cómo está el mundo, ¿no? Empezaríamos inmediatamente a sentirnos bastante inquietos, a desconfiar. A lo mejor no del que tengo justo al lado, pero del que tengo dos o tres sitios más adelante o más atrás. Al cabo de rato nos pondríamos bastante nerviosos. Empezaríamos a intentar salir de aquí como fuese. Y como fuese sería, pues, como no vemos, pisándonos unos a otros, dándonos empujones, codazos, estrellándonos contra las sillas, equivocando el camino, yendo hacia el estrado en vez de hacia las puertas. Esto sería un caos infernal. Pero si encendemos una lucecita, aunque solo fuese como esta vela que está aquí en el altar, si encendiésemos una vela así, ya habría lo suficiente para que aquello no reinase el desconcierto absoluto. Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y nosotros tenemos esa luz. Somos portadores de esa luz, por la fe. Cuando hemos sido bautizados, yo no me acuerdo, pero hay una foto que lo testifica. Y sale mi padrino recibiendo una velita encendida. Y en ese momento el cura me dijo: recibid la luz de Cristo. A vosotros se os encomienda acrecentar esa luz. Que vuestro hijo, como hijo de la luz, camine siempre como hijo de la luz y persevere en la fe. Pues nosotros hemos recibido esa luz y somos portadores de esa luz. Y por eso dice Jesús, en el Evangelio, que hay gente que no le gusta acercarse a la luz. Hay gente a la que la luz, o sea, que son como los murciélagos, o los vampiros, o los topos, o los búhos, ¿no? Que no les gusta la luz les molesta, pero no porque tengan los ojos muy sensibles, sino porque se ven sus malas obras y su perversidad. Y muchos no quieren ser vistos, no quieren que se vean lo que son. A nosotros no nos ha importado que se vea lo que somos. A nosotros no nos ha importado acercarnos a Jesús, acercarnos a la luz, donde se ha puesto de manifiesto nuestra vida, nuestra mala vida, pero no para ser condenados, no para ser acusados, no para ser avergonzados, sino para poder ser sanados, curados, salvados. Y ese es el juicio. Ese es el único juicio que se nos ha hecho. Y que lo hemos hecho nosotros mismos por acercarnos a la luz, para ser iluminados por Cristo. Y nuestra vida ha quedado iluminada, ha quedado manifiesto todo lo que éramos, pero para ser salvado, no para ser condenados, no para ser castigados ni para ser avergonzados. Fijaros la cantidad de cosas que le explica Jesús a Nicodemo, que nosotros hemos vivido y estamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Pues gracias a Dios en la renovación carismática. Fijaros, pues como decía yo al principio, ¿eh? que Dios sea el principal, el primero de los primeros en saber que iba a existir la revolución carismática. Pues vamos a continuar celebrando esta Eucaristía y dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios por ese don tan grande que hemos recibido en nuestra vida. No fue el primero el poder. Yo creo que la primera primerísima fue la Virgen María, la primera en saber lo que iba a ser esto. Así que pues también nos encomendamos a nuestra Madre Virgen y le encomendamos nuestras vidas. Gloria al Señor.